asuntos de antaño y hogaño. Un espacio sobre historias de la moda, reflexiones costumbristas y momentos de inadvertida felicidad. Adereza Edurne Vaz.
Todavía se mantiene en cartelera la película El Último Duelo, dirigida por Ridley Scott y basada en hechos reales, en concreto en el último duelo legal que tuvo lugar en Francia. Scott parece cerrar así un círculo respecto a su ópera prima, que es la aplaudida película Los Duelistas, estrenada en 1977 y que adaptaba a su vez un relato escrito por Joseph Conrad. Este estaba publicado en 1908 y está considerado una de las mejores obras de ficción sobre los duelos decimonónicos. Edurne Vaz, ¿qué tal?
Hola, muy bien.
Y hoy la cosa va a debatirse en duelo, no entre nosotros, ¿eh?
No, eso por nunca. Favor. Solo vamos a hablar de los duelos ajenos, algunos de ellos, como veremos, legendarios, porque tanto el libro de Conrad como la película de Scott recogen el enfrentamiento de dos oficiales del ejército de Napoleón, cuya pugna, tan empecinada como misteriosa en sus orígenes, se prolongó en el tiempo hasta adquirir dimensiones tan épicas como ridículas. El ridículo era algo bastante presente en muchos duelos, como también veremos. Y en esta historia, basada a su vez en hechos reales, Conrad nos habla de Dubert y Feraud, que se baten de todos los modos posibles a lo largo de década y media. Estuvieron, bueno, pues prácticamente media vida enfrentados. Lo hicieron a espada, a sable, a caballo o a pistola, por una insignificancia que, como solía ocurrir, alcanzó un inesperado rango de asunto de honor. Así que desenvainad vuestras espadas, convocad a vuestros padrinos, porque hoy, en Asuntos de Antaño y Hogaño, nos adentramos en la obsesión por el duelo que se extendió desde el siglo XV hasta el siglo XX.
¡No tolero ofensas!
Los límites de mi paciencia se están agotando.
¡Exijo una explicación!
Eso es absurdo y ridículo.
En efecto, ridículo. ¿Quiere batirse?
No hay ninguna razón para ello.
¿Qué más razón busca? ¿Que le escupa la cara? ¿Que le dé un tajo en el trasero con mi espada o sería ridículo?
Sus amenazas parecen las de un pobre loco.
Desenvaine la espada. O le perseguiré por las calles como a una gallina.
Lo dicho, hoy en Asuntos de Antaño y Hogaño la cosa va de duelistas, así que para una preliminar aproximación a ese concepto del duelo que nos ocupa, nos vamos a asomar a la RAE, a la Real Academia Española, que recoge hasta tres acepciones para el término.
Exactamente, más allá del duelo vinculado al luto, el duelo que hoy nos ocupa, pues tiene esas tres acepciones. La primera de ellas lo define como combate o pelea entre dos a consecuencia de un reto o un desafío. Una segunda acepción del término lo amplía a un enfrentamiento entre dos personas o entre dos grupos. Incluso cabría añadir cuando cada grupo envía como representante a un campeón para que dispute el combate en su nombre. Un ejemplo de esto podría ser el legendario enfrentamiento entre Horacios y Curiacios, que narra el historiador romano Tito Livio, con el que se hubiera buscado resolver en realidad una guerra entre Roma y Alba Longa, aunque encontramos un ejemplo mucho más reciente en la venerada serie de televisión Juego de Tronos, cuando Tyrion Lannister es juzgado por el asesinato de su sobrino, el rey Joffrey.
Os aseguro que no daré mi vida por el asesinato de Joffrey, y sé que no recibiré justicia de este tribunal, así que dejaré que los dioses decidan mi destino. Demando un juicio por combate.
Pues sí, en el octavo episodio de su cuarta temporada, la exitosa serie de televisión Juego de Tronos mostró el impactante combate que libraban Ser Gregor Clegane, alias La Montaña, como campeón de Cersei Lannister, y Oberyn Martell, que luchaba en nombre de Tyrion Lannister.
Un impactante capítulo de entre los muchos que nos dejó esta serie y que se inspiró en procedimientos oficiales que en la Europa medieval se utilizaron para determinar la culpabilidad o la inocencia de los aludidos. Los creadores creadores de la serie no hicieron sino introducir en el argumento de esta ficción de fantasía una modalidad real de duelo de tradición germánica que se extendió entre los caballeros durante la Edad Media y que fue conocido en efecto como juicio por combate. Se utilizaba para dar respuesta a las acusaciones cuando no había testigos, pruebas concluyentes o una confesión directa que permitieran emitir un veredicto. El ganador de este enfrentamiento era proclamado como poseedor de la verdad, ya que, como ocurría con la ordalía, se asumía que había sido el mismísimo Dios el que había determinado concederle la victoria, ya que pues era ya inapelable, ¿no? Y pese a que, como digo, nos movemos en un contexto de costumbres medievales, os sorprenderá saber que hace un año, solo un año, la Corte Suprema de Nueva York vivió un surrealista episodio cuando un abogado solicitó que el conflicto que tenían entre manos se resolviera mediante un juicio por combate.
Mañana, a la salida del sol, les veré aquí. A sable o a lo que elijan ustedes.
Eso solo podía ocurrir en Estados Unidos, ¿eh?
Sí, sí, bueno, donde podría haber prosperado incluso, ¿no? Creo que no fue el caso, pero...
Depende del estado de Estados Unidos, ¿no? Y del juez que te hubiese tocado, podía haber acabado eso como un duelo, ¿no? Bueno, pues volviendo al diccionario de la RAE, hemos dicho que recogía tres acepciones sobre el término duelo. La tercera, para ese concepto que nos ocupa, y que alude al pundonor o empeño de honor, ¿no? Es decir, al sentimiento que impulsa a una persona a mantener su buena fama y a superarse, ¿no? Que es mantener el honor a través de un duelo también.
Sí, y a cualquier precio, ¿no? Y un honor, además, como veremos, muy frágil. Pero bueno, no cabe duda de que las confrontaciones físicas para resolver conflictos interpersonales se remontan, por supuesto, al origen de los tiempos, a cualquier momento en el que los seres humanos han convivido, ¿no? Y en este sentido, ya en la Ilíada de Homero, por ejemplo, pues se registran célebres duelos como el de París y Menelao o el de Héctor y Aquiles, ¿no?
Sí, pero el término duelo, para referirse a este tipo de contiendas, encuentra su origen formal en la Europa del siglo XV, ¿no? Uh-huh. Como una evolución de las justas, también de los torneos medievales.
Exactamente, ahí digamos que técnicamente se impone este concepto y durante el Renacimiento el acto de batirse en duelo marcaba la respetabilidad de un caballero y era una práctica socialmente aceptada para la resolución de supuestas afrentas al honor que de facto pues sustituyó a la ordalía o arbitraje de Dios. Pese a las prohibiciones que tanto la Iglesia como los estamentos civiles fueron introduciendo en las primeras décadas del siglo XVII, este tipo de escaramuzas fueron frecuentes en todo el continente europeo y de forma particular en Francia, donde se vivió una auténtica fiebre por los duelos. Su popularidad decayó con la llegada de la Ilustración, que los consideraba una atrocidad, pero se vieron revitalizados con la irrupción del romanticismo, que alimentó y extendió en todo el mundo la popularidad de esta práctica a lo largo del siglo XIX y entrado incluso el siglo XX. En el prólogo del libro El duelo de honor, de Casanova a Borges, Francisco Solano recuerda, sin ir más lejos, el caso del presidente Allende de Chile, que en 1952, siendo senador, se batió a pistola con otro senador sin merma física de ninguno por la mala puntería de los contendientes, ¿no?
Yo desconocía este capítulo, ¿eh?
Sí, pues bueno, ya ves que es bastante reciente en términos históricos. Sí. Ayer por la mañana, pues allí dos batiéndose con una pistola en un duelo, ¿no? Pero, ¿cuáles eran las afrentas que con mayor frecuencia derivaban en duelo y cómo se oficializaba ese desafío que había que hacerlo oficial?
Ya hemos visto que un duelo, ¿no?, se podía plantear por el deseo de restituir el honor que esa parte desafiante consideraba de alguna forma ultrajado,
sí,
¿no?
Sí.
Y evidentemente las potenciales causas de tal ultraje eran de lo más variado. Bueno, pues en el ya aludido libro El duelo de honor, de Casanova a Borges, Francisco Solano resume algunas de las causas apuntadas por los autores de los diferentes relatos compilados en dicho volumen. Vamos con algunos ejemplos.
Sí, pues por ejemplo, en Casanova tiene una ínfula patriótica, que es el vilipendio de su condición de veneciano. En Mérimée son celos retroactivos, la sospecha de que el anterior amante aún no ha abandonado el corazón de la mujer amada. En Pushkin, quien dicho sea de paso murió en un duelo en la vida real, es una bofetada tras una grosería proferida por un acceso de envidia y rabia. En Marryat es un insulto que al ser sancionado por otro provoca un doble desafío. En Turgenev, palabras tontas e impresentables. En Dumas se trata de una inoportuna comparación comparación entre la habilidad con los naipes y la suerte en los duelos, para lo que se necesita precaución, lo que no estorba para estimular el duelo. En Lapan es una riña, una pendencia producida por el alcohol y el aburrimiento que quedará en pantomima. En Mi Passant, la insistencia de una mirada que estropea la degustación de un helado, a lo que se añade una palabra vulgar. Bueno, es que la gente es muy sensible.
Es muy
claro.
Sensible, muy sensible, ¿no? Bueno, pues así relato a relato el lector puede comprobar que la lista de causas de ofensa posibles es variopinta, pero es que es variopinta de urna hasta extremos totalmente ridículos.
Por supuesto, como no me mires mientras me como mi helado, ¿no? Bueno, pues así son las cosas. Con demasiada frecuencia, los duelos buscaban defender también el supuestamente ultrajado, vamos a juicio de los varones allí presentes, honor de una mujer, a pesar de que, como también plantea Francisco Solano, incurrían en un verdadero desatino porque al resultar uno muerto y huir el otro para no ser juzgado, la mujer, que había sido la causa del altercado y era la recompensa del desafío, terminaba en brazos de un tercero.
O sea, un despropósito de duelo.
Claro, por supuesto, como eran la mayoría.
Bueno, fuera cual fuera la causa, el desafío era consensuado, ¿eh?, entre dos caballeros que utilizaban armas mortíferas de acuerdo con unas reglas, explícitas o implícitas, que los contendientes debían respetar de forma rigurosa. Había normas.
Exactamente. Bueno, algunos lo hacían de forma más rigurosa que otros, pero en general era, bueno, lo que se entendía por caballerosidad. El objetivo no era siempre, como veremos, acabar con la vida del oponente, cosa que a veces pasaba y a veces sí era el objetivo, pero otras veces bastaba con poner esa vida en juego, como se hacía con la propia, para considerar el honor restaurado y el pago por la afrenta satisfecho.
Bueno, se nos ha quedado una pregunta en el aire que vamos a responder ahora, que es ¿de qué manera se podía oficializar un desafío, un duelo?
Bueno, una de las más vistosas, por lo menos es mi favorita, era la de golpear al oponente, por supuesto en público, con un guante en la cara, que esto además era como muy duro, ¿no? Muy humillante, o en su defecto, dejar caer ese guante a los pies, ¿no?, del desafiado.
Y si es sutil.
Claro, es un poco menos humillante, pero oye, ahí la propuesta estaba clara. Porque si esa persona recogía ese guante del suelo, significaba que aceptaba el desafío. Y esta es la razón por la que seguimos utilizando esa expresión, ¿no? Recoger el guante para afirmar que alguien acepta un reto lanzado por otra persona. Y en este caso hay que decir que no tenían tampoco demasiadas opciones, porque cualquier caballero que fuera golpeado con un guante y no aceptara el desafío quedaría inmediata e irremediablemente deshonrado, ¿no? Y el desafío también se podía oficializar pegando explícitos y muy hostiles carteles en lugares que frecuentara el retado, o, como una opción más discreta, pero con un resultado igualmente terrible, se podía también lanzar el desafío por carta, ¿no? En cualquiera de los casos, como decíamos, una negativa era algo impensable si uno no quería ser tomado por un cobarde en tiempos en los que la reputación lo era todo entre la nobleza. Los duelos implicaban fundamentalmente a nobles o a militares, aunque hay que decir que no quedaron exentos de ellos, ni los políticos, ni, atención, los periodistas.
En este asunto de antaño, Yogaño, que estamos centrándolo en los duelos, también recurrimos, ¿no?, a la literatura, a la historia, para contextualizar y explicar qué eran los duelos. Y sin ir más lejos, en 1872, en un relato titulado ¿Cómo me libré de que me mataran en un duelo?, el escritor Mark Twain relataba con mucho sentido del humor cómo durante su breve periodo como redactor jefe del Daily Enterprise de Virginia City, en Nevada, se acabó viendo implicado en un duelo del que finalmente se pudo escaquear. ¿Cómo narraba Mark Twain este episodio?
Bueno, tenemos este relato en ese volumen del que hablábamos, recopilatorio, pero vamos a destacar algún fragmento. Por ejemplo, cuando él dice: cuando trabajaba de redactor, me enemisté con un tal señor Lord, director del periódico rival. Se molestó por alguna que otra tontería que dije de él, ni siquiera recuerdo qué. Supongo que lo llamé atracador, ladrón de cadáveres, idiota o algo parecido. Batirse en duelo, prosigue, estaba de moda entre las clases altas de ese territorio y muy pocos caballeros habrían desaprovechado la oportunidad de participar en uno. Matar a un hombre en un duelo despertaba más admiración que matar a dos hombres del modo habitual. Bueno, en aquel lugar, si insultabas a un hombre y a ese hombre no le gustaba, tenías que desafiarlo y acabar con él. De lo contrario, caías en el descrédito. Así que desafié al señor Lord con la esperanza de que no aceptara, pero sabía perfectamente que él no deseaba luchar. Así que lo desafié del modo más violento e implacable. Y entonces me senté a esperar y no dejé de sufrir hasta que llegó la respuesta.
Todo esto lo escribía Mark Twain.
Esto todo son palabras de Mark Twain y no vamos a desvelar aquí cuál fue esa respuesta porque, como decía aquella, hasta que podemos leer Stop Spoilers.
Los duelos se regían, como ya hemos adelantado, por una normativa, ¿eh?, implícita o explícita, que los participantes debían respetar escrupulosamente, ¿no? Como los caballeros que eran o que se empeñaban en demostrar que eran.
Exactamente. Y en el duelo, como en casi todo, había clases también, porque de hecho se consideraba que solo los verdaderos caballeros, es decir, los aristócratas o los militares de alto rango, tenían un honor que defender. Y los duelos eran un privilegio, digamos, solo atribuible a estos perfiles, porque lo del resto eran, en esa clasista sociedad del momento, meras reyertas, ¿no? Y generalmente a navajazos. En este sentido, si un caballero era injuriado por alguien perteneciente a la clase baja, no se molestaba en retarle a un duelo, se contentaba con infligirle un castigo físico, ya fuera personalmente o a través de uno de sus sirvientes. Y si bien la forma o la norma general era que los contendientes no pudieran ser sustituidos por otras personas, había excepciones, porque podían ser sustituidos por parientes directos en el caso de superar los 60 años, había una jubilación también para los duelistas, también en caso de sufrir algún tipo de discapacidad o de ser demasiado jóvenes como para considerárseles en pleno uso de razón, ¿no?
Bueno, el duelo entre caballeros estaba, como decimos, ritualizado en base a códigos formalizados, ¿no? Tenía hasta su propio folclore.
Por supuesto. Y luego también había diferentes consideraciones en función del arma. La mejor considerada era la espada, en cuyo manejo debía estar adiestrado cualquier aristócrata y, por supuesto, soldado que se preciara. Aunque también fueron comunes los sables o, ya a partir del siglo XVIII, las pistolas, en palabras de Mariano José de Larra, el arma del cobarde. Poco parecía importar esta apreciación a los nobles ricos, que de hecho solían contar entre sus numerosos enseres y posesiones con una cajita allí con bellos y específicos pares de pistolas de duelo que encargaban de fabricación artesanal. Si bien algunos duelos tenían lugar en la ciudad y a plena luz del día, lo más habitual era elegir algún lugar en las afueras, a poder ser al amanecer, lejos de la punitiva mirada de las autoridades. Al contrario que en los duelos caballerescos de antaño, los duelistas solían combatir en camisa, o sea, sin armaduras de ningún tipo, dejando así el torso expuesto a la espada del rival, ¿no? Porque esto, pues, era un plus también de valentía. Contaban con testigos o padrinos que no solo acompañaban a los duelistas y verificaban las armas y se aseguraban de que se respetaran las reglas, sino que también acababan batiéndose entre sí, porque aquello ya luego era tangana máxima. En lo que respecta al resultado, el duelo podía ser a primera sangre, es decir, finalizaba en cuanto uno de los duelistas era herido, ya fuera leve o gravemente, o, cuidado, a última sangre, o sea, ya un duelo a muerte.
Los duelos que estuvieron regidos por el Estado eran arbitrados conforme a reglas muy estrictas y, por lo general, enfrentaban a caballeros de la misma clase social o rango militar.
Sí, en Blandir la espada, un ensayo de Richard Cohen, se plantea de hecho que cuando estaban involucrados dos oficiales, de quedar uno de los dos inutilizado y si el duelo se había celebrado con el permiso del coronel de la víctima, se consideraba una herida de guerra y daba derecho a una pensión.
Bueno,
o sea, estaba regulado en este caso,
ese extremo,
¿no? Y en esas clases, por supuesto. Lo que no significa que no existieran duelos clandestinos, por supuesto, y mucho menos escrupulosos con, digamos, la normativa formal. La legislación fue cada vez más rigurosa, pero no frenó a los ofendidos duelistas, que además gozaban, gracias entre otras cosas a la literatura, de una gran aceptación y consideración social.
Esa idea romántica del duelo.
Por supuesto, el romanticismo ya hemos dicho que fue lo que revitalizó los duelos, ¿no? Y en su artículo El duelo, publicado en 1835, Mariano José de Larra ya afirmaba: al prohibir los duelos en distintas épocas, no se ha hecho más que lo que haría un jardinero que tirase la fruta queriendo acabarla. El árbol en pie todos los años volvería a darle nueva tarea. Mientras el honor siga entronizado donde se le ha puesto, mientras la opinión pública valga algo y mientras la ley no esté de acuerdo con la opinión pública, el duelo será una consecuencia forzosa de esta contradicción social, ¿no?
Qué sabio.
Exactamente. Y a pesar de que participar en uno, ya fuera como protagonista o como testigo, pudiera acarrear importantes sanciones, desde las económicas hasta la pena de muerte, pasando en tiempos de Fernando el Católico, por ejemplo, por el destierro a las Américas o la condena a galeras, la defensa del honor o el deseo de venganza seguían pesando más.
A lo largo de los siglos, el duelo fue recibiendo diferentes grados de condena en edictos, decretos, ordenanzas y leyes que firmaban tanto las autoridades eclesiásticas como las civiles, ¿no? Eso sí, ocurrió hasta su total ilegalización, que les va a sorprender, ¿eh? Llegó antes de ayer, a principios de la década del siglo XX.
Ahí estaba Allende, pues con su duelo pistolero también, ¿no? Pero bueno, la popularidad y la aceptación social fue decayendo y, en palabras de Richard Cohen, no hay institución que pueda sobrevivir al ridículo prolongado, y los duelos estaban siendo para entonces ya más objeto de burlas que de admiración. La actividad había perdido legitimidad cultural. Habían surgido, dice Cohen, nuevos pasatiempos: fútbol organizado, ciclismo, navegación a vela de competición para los acomodados y el riesgo placentero del montañismo, una actividad apenas conocida en 1800 y, sin embargo, para 1900 una de las más sofisticadas que practicar al aire libre. Para aquellos que quisieran jugarse la vida, había mejores formas de hacerlo que en un duelo al alba. Los duelos continuaron celebrándose, pero, como dijera Oscar Wilde, para abolir la guerra no la pintes infame sino vulgar, y el duelo se había vuelto vulgar. Por el camino quedaron, eso sí, un buen número de fríos asesinatos disfrazados de duelo de honor y un gran número de vidas perdidas por razones, como veíamos, de lo más peregrino, que en ocasiones ni los implicados ya eran capaces de argumentar.
Por cierto, dame un dato para la historia. ¿Por qué fue el duelo? Te lo diré. Fue una escaramuza entre caballeros. Eso es todo. Yo mismo no lo sé muy bien.
Ya hemos dicho que los duelos podían producirse por múltiples razones, a veces hasta las más ridículas.
Sí, el honor era muy frágil, ¿no? Masculinidad frágil y tóxica, diríamos hoy, pero así era entonces la cosa.
Algo que nos parecía del medievo, pues hasta entrado el siglo XX, pues se estaba practicando, ¿no? Ahí has mencionado el caso de Salvador Allende, debatido también en un duelo distinto, evidentemente, ¿no?
Y
sin consecuencias fatales,
afortunadamente,
¿no?
Los dos tenían muy mala puntería y por eso no hay que lamentar víctimas mortales, pero ahí quedó.
Edu Rebaz, es que ricasco por este nuevo capítulo de Asuntos de Antaño y Ogaño. Hasta la próxima semana. Agur.
Agur.